Dale al auditorio que es muy innovador este sistema.
Pues, en principio quería primero introducir al auditorio qué son las compras públicas y qué pensamos cuando hablamos de compras públicas. Pues en un inicio, cuando te dicen compras públicas, estamos hablando generalmente de un proceso oscuro y discrecional que abre amplios espacios para la ineficiencia y para la corrupción. Y tratándose de que es dinero del contribuyente, a todos nos gustaría ver que el gobierno estirara el dinero lo más posible. Pues bueno, el caso del IMSS es particularmente importante porque estamos hablando de la salud de la mitad de los mexicanos.
Y de muchísimo dinero.
Entonces, si existen desperdicios o desvío de los recursos, a los primeros que aqueja esto es a los derechohabientes, ¿no? Uh-huh. A través de escasez de los medicamentos o de aparatos médicos o a través de baja calidad de los servicios que se le brindan. Entonces, y además nadie es ajeno a los casos de corrupción que han sido y son sonados en las compras públicas del IMSS y también en otras instituciones públicas que realizan compras.
Así que fue un año o poquito más, ¿no? Hubo un escándalo. Finalmente no tenía las connotaciones que se dijo originalmente que tenía, pero hizo mucho ruido, ¿sí?
En el caso del IMSS. Y hace poco, como 2 meses, volvió a salir otro video en López Dóriga con el mismo caso del funcionario. Pero bueno, ¿qué ha hecho el IMSS para enfrentar esta situación?
¿Qué ha hecho?
¿Y qué es lo que...? Y por eso es que llamó a la OCDE, ¿no? A la Organización y Cooperación de Desarrollo Económico. Pero antes de que llamara a la OCDE, desde 2008 empezaron a reformar el sistema de compras y adoptar las mejores prácticas en cuanto a compras públicas y también privadas, ¿no? Para generar competencia y evitar prácticas de colusión. ¿Qué es la colusión? Que los proveedores se ponen de acuerdo para venderle al IMSS en peores condiciones, generalmente para venderle más caro. Y tal parece que este proceso de reforma es tan serio que entonces llaman a la OCDE y nos invitan a nosotros, el IMCO, para que seamos un observador de este acuerdo entre la OCDE y el IMSS. Y la OCDE les hizo una serie de recomendaciones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros observamos de estas recomendaciones? 17 de las 22 recomendaciones que les hizo para atacar la colusión principalmente y generar mayor competencia ya se están implementando. Unas ya se estaban implementando con este proceso de reformas desde 2008, otras están estableciendo ahora como agenda para el siguiente año o los siguientes años si es cuando cambie la administración. Y todo esto sin duda es positivo. Bueno, entre las que ya se están aplicando es la consolidación de las compras, realizar contratos multianuales y hacerle menos predecible a los proveedores el proceso de compras. ¿Cómo es esto? Pues cambiando el tipo de consolidación, cambiando el tipo de subastas y así cambiando los tiempos de la licitación.
¿Por qué? Para que no...
Ajá, el chiste era...
O sea, ¿qué ventajas se espera de eso?
Cambiar como... Los mecanismos antes estaban bien establecidos y los proveedores ya conocían los mecanismos que emplea el IMSS. Si tú ya conoces cómo es que funciona el sistema, es más fácil ponerte de acuerdo con tu contraparte.
Y si cambias reglas y calendarios...
Y al menos les estás ahí metiendo cierta desestabilidad, que entonces el acuerdo ya no es tan fácil como lo era antes. Entonces esto es positivo. Y de acuerdo a lo que ha calculado el IMSS, son cálculos suyos, a partir de 2008, finales de 2007, a la fecha, han ahorrado 2.8 mil millones de dólares y esto equivale a la mitad de lo que hoy compra el IMSS en todo un año, que pues sí es una cantidad importante de dinero. Pero bueno, como observadores también nos toca decir qué es lo que no están implementando de estas recomendaciones.
¿Y qué es lo que no están implementando?
Justamente son las recomendaciones que están atacando cómo evadir que los proveedores se coludan de acuerdo a los criterios de la propia OCDE. Y estos son no limitar las ofertas en conjunto, o sea que tú y yo somos proveedores, y en vez de que tú y yo vayamos separados y compitamos a la hora de subastar, tú y yo vamos juntos en un solo contrato y decimos, bueno, Leonardo y Stephanie somos pareja, somos un equipo y juntos vamos a cumplir con el 100% del contrato.
Tú el 60, yo el 40.
Ajá, pero eso ya es un acuerdo interno, ellos no tienen, no tienen que saber exactamente.
¿Y eso es malo que ocurra o bueno?
Pues en teoría es malo porque en lugar de que haya dos competidores hay uno solo.
Nos quedamos con el pastel y nos lo repartimos.
Y nosotros más o menos acordamos el precio, que sea parecido al precio tope que tiene en mente el IMSS para que sí nos llevemos el contrato, y tú y yo ya acordamos por dentro y no tenemos que enfrentarnos en la mesa a competir.
¿Qué otra más?
La otra es permitir el abastecimiento simultáneo, que es una cosa parecida a la de las ofertas en teoría, es parecida.
En ¿el abastecimiento qué?
Simultáneo.
Simultáneo.
Esto quiere decir que hay más de una fuente de provisión de un solo contrato.
Ah, ya.
Entonces, en lugar de que el IMSS tiene un solo proveedor para el 100% del contrato, tiene tres.
Uh-huh.
Entonces, al que le llegó a ofertar el mejor precio, le oferta 50%, le da 50% del contrato. Al segundo mejor precio le da 30% y al tercer mejor precio le da 20%. Entonces, esto también ayuda a que entre los proveedores se pongan de acuerdo, ¿no? Entonces, este año, 2012, yo me voy a llevar el 50 y tú el 30 y el otro se va a llevar el 20.
¿Y el año que entra?
Año que entra, yo me voy a llevar el 20, el otro el 30, tú el 50 y así nos vamos rolando. Y yo la vez que me lleve el 50, pero me lleve con un precio más bajo y así van jugando los proveedores y al final todos le están vendiendo al instituto, todos se mantienen vivos porque pues un contrato del instituto es bastante jugoso y mantiene vivo tu negocio.
Eso es.
Otro de estas recomendaciones que hasta ahora no han aplicado es disuadir el uso de la subcontratación, que otra vez en teoría trae la misma idea detrás de evadir que haya competencia. Uh-huh. Lo mismo, en vez de que vayamos tú y yo a competir, yo solo voy yo y al final yo te subcontrato para que tú cumplas con una parte del contrato. Y los dos estamos vendiendo la LIMS, los dos estamos vivos, no tuvimos que competir tú y yo.
Pero con la figura de la subcontratación.
Con la figura de la subcontratación.
Uh-huh.
Entonces...
¡Qué maraña, Dios mío! Pero es que sí son muchos millones.
Son muchos millones.
Entonces se inventan un montón. ¿Qué otro ibas a decir?
Son estos tres, básicamente. Y pues entonces, hasta que no apliquen estos tipos de mecanismos, seguiremos escépticos de qué tan buena puede ser la ayuda y el proceso de reforma que está llevando hasta ahora el IMSS. A pesar de que sí es una institución que está a la vanguardia en cuanto a aplicar las prácticas, las mejores prácticas de compras públicas. Y es deseable que otras instituciones como el ISSSTE, como Pemex, como CFE adopten este tipo de prácticas.
Que CFE presume mucho estas subastas en reversa. ¿Sí están dando el resultado que esperaban?
Pues están dando el resultado por el lado que le cambian al proveedor la jugada.
Uh-huh.
Y hay en la teoría económica hay de todo. Dicen que pueden ser o mejores o peores. Pueden ser mejores porque tú en una subasta en reversa partes del precio máximo de referencia, o sea, del precio tope al que estás dispuesto a comprar, y a partir de ahí te tienen que ofrecer descuentos. Entonces, lograrías un precio más barato, ¿no? Pero muchas veces los proveedores no se quieren bajar de ese precio y al final te quedaste en el precio tope.
O te pueden dar inferior calidad.
Pero se supone que tú entregas una propuesta técnica en la que estás mostrando la calidad de tus bienes o de tus servicios. Entonces, antes de llegar con un precio, tú ya mostraste la calidad de tus bienes.
Eso es. Muy bien.
Y luego tienen otros controles. Si les entregas algo de mala calidad, pues tienes que pagar algo por ello.
Muy bien, Stephanie. Pues muchas gracias por la explicación. Nos vemos prontito.
Gracias a ti, Leonardo.
Bueno, como todos los miércoles, abrimos una ventana a los temas de competitividad. Vamos ahora a hacer una brevísima pausa. Al regresar, Edgar Morales, el Castor, director de Radio 1000, compartirá con usted alguna sugerencia. En un momento más, el Castor.